Ser podcast.
Rutas sonoras con Jacobo Rivero.
Rivero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Encantado de estar aquí, como siempre.
Estamos con Jacobo Rivero, periodista, musicólogo, escritor, y todas las semanas nos trae algo de música a la ventana en una sección que va a dedicar durante todo el verano al flamenco o a géneros relacionados de alguna forma con el flamenco.
Al flamenco y sus alrededores, ¿no?
Eso es.
Sí, y hoy vamos a hablar de una noche, yo creo, histórica, precisamente para el flamenco, pero para la música en general, para la música española. Y es que hace unos días se cumplió 35 años, antes hablábamos de Paco de Lucía en el programa anterior, y hoy lo vamos a dedicar a Camarón de la Isla. Un concierto,
palabras mayores,
porque el 6 de julio de 1991 se celebró un show, yo creo, inolvidable en el Casino de Montré. Durante 40 minutos, Camarón de la Isla dejó una noche para el recuerdo y quizá el momento más importante hasta ese día a nivel internacional de la historia del flamenco.
Estaba esperando a que empezara este tema porque digo, como nunca sé por dónde me vas a salir, pero claro, estás hablando de Camarón y empiezas con Smoke on the Water, que digo yo, ¿será una versión de Smoke on the Water? No.
No, no, no. Es que Smoke on the Water, que supongo que la mayoría de la audiencia conoce, tiene una letra, viene a colación con este concierto en Montré de Camarón, porque la letra dice: todos nos fuimos a Montré, en la orilla del lago de Ginebra, para grabar en un estudio móvil. No tuvimos mucho tiempo. Frank Zappa and the Mothers estaban en el mejor lugar que había, pero algún estúpido con una bengala incendió todo el lugar. Humo sobre el agua, fuego en el cielo. Porque esta famosa letra está inspirada en el incendio del Casino de Montré.
Es una crónica, en
es
realidad.
Es una crónica, en realidad, de un incendio que hubo en 1971 en un concierto de Frank Zappa. Y en ese mismo lugar donde esta maravillosa canción es donde estuvo Camarón de la Isla 20 años después.
O sea, los integrantes de Deep Purple estaban entre el público, ¿no?
Uh-huh, exactamente.
Y fueron testigos de todo lo que pasó.
Exactamente, exactamente. Y fueron de la parte que fueron evacuados, ¿no?
Por
y
eso con, Smoke on the Water.
Y exactamente, y con esas imágenes del humo sobre el lago Lehman, Ian Gillan compuso Smoke on the Water.
Un tema icónico de la música.
Tema icónico que, por cierto, esto es, creo que igual lo he contado ya algún otro verano, pero siempre es buen momento para recordarlo. La más famosa tienda de discos de guitarras de Londres tiene un maravilloso cartel para que todos los compradores y compradoras que entren lo vean, que pone prohibido tocar o probar las guitarras con Smoke on the Water, porque claro,
todo el mundo hace eso, ¿no?
Todo el mundo se cree que ha llegado su gran momento de gloria, y en la tienda yo creo que a partir del décimo año debieron decir, vamos a poner el cartel de basta ya.
Venga, volvamos al concierto de Montreux de 1991. Decíamos que en ese casino, que se incendió unos 20 años antes, actuó después Camarón.
Exactamente.
La isla.
De hecho, lo que hizo Camarón fue incendiar, pero con su arte, el casino en una noche histórica, en una edición en la que también estaba, por cierto, programado Miles Davis, ¿no? Y que y otros grandísimos artistas en un probablemente el escenario internacional de mayor prestigio de los festivales de jazz en ese momento.
Sí, en un concierto el de Miles Davis, que claro, lo hizo una de las ediciones más especiales del Festival de Montreux.
Claro, claro, fue Miles Davis, que nunca antes, Miles toca en el año 91, que es el año en el que muere. Actuó con un conjunto además dirigido por Quincy Jones, que era productor y compositor, programador, bueno, en fin, una auténtica locura.
En unas conducciones además muy curiosas, me contabas.
Sí, porque te decía antes de que grabáramos, porque Quincy había convencido a Miles para que tocara sus temas antiguos, algo que jamás había hecho Miles Davis, ¿no? Y lo más alucinante de todo es que esto surge porque se reúnen con una vidente en casa de Quincy Jones en Nueva York.
Una vidente.
Sí. Como ves, o sea, todo esto de Montreux tiene muchas cosas. Sí, una vidente que les tira los dados, ¿no? Los dados caen en el regazo de Miles y ambos interpretan, Miles Davis y Quincy Jones, interpretan esto como una señal de que debían tocar sus temas antiguos, ¿no? Y entonces, bueno, pues el concierto, de hecho, del 91 también fue un homenaje a Gil Evans, que había fallecido unos años antes y que fue una figura importantísima en la carrera de Miles Davis.
Entonces, de ese encuentro con la vidente, Miles Davis y Quincy Jones, ¿qué salió?
Bueno, un crítico lo reseñaba ese disco que grabó también en 1991 Miles Davis, el mismo año que Camarón de la Isla actúa, como una expresión musical casi insoportablemente honesta, sin disculpas ni vergüenza, y que muestra la vejez y el dolor, ¿no? Algo así decía, porque hay que recordar que Miles Davis en 1991 tenía 65 años, ese concierto fue el 8 de julio, dos días después del de Camarón, y Miles muere en septiembre de ese mismo año.
¿Fue entonces una especie de despedida?
Bueno, no sé si estaba así pensado, pero la audiencia va a juzgar ahora un poco cómo sonaba ese Miles de julio de 1991 en Montreux, en su último gran álbum grabado. Sí.
Trompeta tan seductora, ¿no? Sí. Tan hipnótica.
Sí, esa impresionante intimidad de la trompeta de Miles Davis en un tema, Mites of Cádiz, dentro de un disco del que vamos a hablar la próxima semana, por cierto, como es Sketches of Spain.
Pero, ¿Cádiz has dicho?
Sí,
vale,
sí,
vale, hablaremos.
Pero bueno, mira, Cádiz, Camarón, porque Camarón, San Fernando, provincia
es
de
verdad.
Cádiz. Sí, sí.
Volvamos a Camarón.
Volvamos a Camarón, que es la percha para hablar de todo esto. Y que todavía no ha salido el pobre, todavía no ha podido cantar, ¿no?
Venga, vamos entonces.
No, pues...
Hace unos años leí, en El País, un reportaje de Borja Hermoso que había cubierto ese festival y que titulaba Crónica de un concierto inolvidable, en el que recordaba la situación en la que se dio esa cobertura para El País y lo que fue esa noche.
Sí, sí, un reportaje genial en el que Hermoso contaba cómo antes del concierto estaban Camarón y Tomatito en un rincón de la casa en la que vivía Claude Knobs, que era el director del festival, cargo que compartía con Quincy Jones, y le preguntaba al maestro, se acercaba Borja Hermoso a Camarón de la Isla, así en un momento como muy de no romper ningún jarrón, ¿no? Que, como si dijéramos, y le preguntaba que cómo se encontraba, y Camarón le respondía como ya va siendo hora de que suene el flamenco por ahí, que no haya tanto tópico, que sepan fuera lo que es una bolería, ¿no? Y sin duda fue una noche inolvidable para el público y para la afición en general. Yo creo que es una fecha que hay que marcar a fuego.
Et maintenant, nous avons le très très grand plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir El Camarón de la Isla y Tomatito. El Camarón de la Isla y Tomatito.
Ya me imagino esa atmósfera especial que, por cierto, suena muy muy bien.
Sí, la edición de este disco es una maravilla, ese principio cuando presenta ya Camarón, ¿no? Y este disco, a diferencia del de Miles, porque el de Miles Davis fue publicado prácticamente inmediatamente en directo, este disco de Camarón, que vamos, del que estamos hablando hoy, tardó 27 años en salir.
¿27 años?
Sí, pero
¿y eso?
Bueno, estaba ahí, y estas cosas que pasan muchas veces en la música, ¿no? Que de repente pues salieron otros discos de Camarón. Por supuesto, Camarón murió, muere en 1992, y no fue hasta 27 años después de ese concierto brutal que el disco sale en formato CD y luego en formato vinilo. Y bueno, es un disco que está en ese escenario, estaba Camarón con el Pele, con Charo Manzano, con Moraito Chico, con Tino y Geraldo y por supuesto con Tomatito, ¿no?
Un cuadro de lujo, vaya.
Un cuadro de lujo en una edición que, además de Miles Davis, que te decía antes, y de Camarón, estuvieron Ella Fitzgerald o Aretha Franklin.
Todos queremos ser Borja Hermoso y haber estado allí en ese concierto de 1991, ¿no?
Ya te digo. Como diría Shakira, claramente.
Es que encima con esta Aretha Franklin, sí, que siempre sí, anima y desprende esa fuerza
tremenda. La conexión de los sonidos negros, vamos, ¿no? Que decía esta teoría también de Camarón, ¿no? De los sonidos negros, que bueno, ya hablaremos de ello, ¿no? Pino Sagliocco, conocido promotor musical y que estaba en casa con Knobs, Quincy Jones, Tomatito y Camarón, contaba cómo ese concierto se había presentado antes en Barcelona, cuando era alcalde Pascual Maragall, antes de los Juegos Olímpicos. Y
supuestamente en esos Juegos iba a actuar Camarón.
Sí, eso se decía, que Camarón estaba programado para ese año 1992, en el que fatalmente él moriría un 2 de agosto, y que truncó lo que parecía que era una carrera internacional que se iba a propulsar con su actuación precisamente en esos Juegos Olímpicos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Lo que contaba es que Sagliocco decía que en esa presentación de la actuación de Camarón en Barcelona no actuó Camarón, sino que actuó Lola y Manuel con Manolo Sanlúcar y con el Pele, o sea, una cosa tremenda.
Lola y Manuel, que creo, no sé si me lo contaste tú, se celebró el año pasado el 50 aniversario de su disco Nuevo Día.
Efectivamente, un disco del que se cumplió 50 años en 2025, que también fue un terremoto para el flamenco y que tanto, tanto gustaba a Camarón de la Isla.
Que se aleja impotente del campo de batalla. La luz vence tinieblas por campiñas lejanas. El aire huele a pan nuevo, el pueblo se despereza. Al amanecer, con un beso blanco yo te desperté.
La noche. Qué bonito este tema. Qué bonita la voz y qué bonita la guitarra.
Totalmente, un disco del que se dijo que daba sentido a la vida, ¿no? Y yo creo que totalmente Lola y Manuel en Nuevo Día es un disco impresionante, ¿no? Pero bueno, volviendo a Camarón en Montré, este concierto fue increchendo, ¿no? Antes escuchábamos un poco esas alegrías con las que empezó. Y luego hay una canción que me parece enorme y que merece la pena escuchar, que son unos tangos de Camarón.
¡Que mira lo que te ha comprado! ¡Que mira lo que te ha traído! ¡Una rosa para tu pelo y un vestido!
Me imagino al público, entre ellos Miles Davis y Aretha Franklin, flipando, escuchando a Camarón. Que no sé, por cierto, qué hay de verdad en eso que se cuenta de que Camarón estaba a punto de ir de gira con los Rolling Stones y que se preparaba, pues eso, para una gran gira internacional.
Sí, se decía que entre ese público también por ahí pululaba Mick Jagger. Bueno, hay un montón de leyendas, ¿no? Juan Verdú, programador, amigo de Enrique Morente, figura importantísima también para el flamenco, contaba hace poco que Camarón ya había firmado que no iba a dar más de 10 conciertos al año en España y que el resto serían actuaciones internacionales, ¿no? Se sabe el amor de Frank Zappa por el artista gaditano, también hay varias leyendas. Con Mick Jagger hay varias leyendas, pues esto del flamenco es una cosa que la gente te va contando historias a cada cual más surrealista, y una era que Mick Jagger le había regalado una cazadora de cuero roja a Camarón y Camarón le había regalado ropa interior suya. Bueno, estas cosillas que se cuentan a veces que no encajan del todo muy bien.
Pero si hubiera ocurrido, habría sido, pues eso, increíble para la música española.
Claro, claro, claro.
Y algo mitiquísimo para el flamenco, ¿no?
Sin duda, ¿no? Imagínate estar de gira con los mismísimos Rolling Stone.
A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find.
Estamos hablando de Camarón de la Isla y Tomatito en el Festival de Jazz de Montreux de 1991, que se cumplen ahora 35 años. Bueno, esa era la percha, estamos hablando de esto y de un montón de cosas más. ¿Con qué terminamos?
Bueno, terminamos con una canción que removió los cimientos del festival. Yo animo a la audiencia que entre en YouTube y vea lo que va a pasar ahí. Atravesó valles y montañas, se incrustó en el corazón de los presentes en la platea y puso en valor la historia, la cultura y la fuerza del pueblo gitano.
¿Te refieres a ese soy gitano que tantas veces hemos escuchado?
Efectivamente, ese soy gitano que para que ya te digo, es totémico. Yo creo que esa conexión de miradas que hay en el escenario en ese momento que se canta esa canción entre Tomatito y Camarón es brutal, pero toda la gente que está en el escenario, el Pele, Moraito, en fin, todas las personas que están ahí, además terminan una sevillana con Charo Manzano, en fin, es una cosa que tiene una energía impresionante y que merece la pena escuchar con mucha atención y con los sentimientos bien, bien abiertos.
Jacobo Rivero, muchísimas gracias.
Un placer.
Hasta la semana que viene, amigo.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.